Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque hoy inicia la gran final de la Liga MX. Tendremos desde el Volcán Universitario un enfrentamiento inédito entre dos de las mejores plantillas del fútbol mexicano. Y analizaremos qué es lo que podría pasar en este primer duelo entre Tigres y Toluca. Pulso de la Liga. Javier Hernández se va de las Chivas. Y debatiremos cómo será recordada la carrera del Chicharito en el rebaño sagrado. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Lea Deporte.
¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos al show del Octavo Sports. Ya lo comentaban en esta cortinilla de entrada. Hoy es el capítulo ida de la gran final del fútbol mexicano que tendremos a través de Radio Red en el 1110 AM, minutos antes de las 8 de la noche. Es más, con una previa antes para poder platicar de esta gran final. Se va el Chicharito, se va de Chivas, no se retira del fútbol mexicano. El club hizo oficial la salida del astro mexicano porque hay que tratar de encontrarle las dos vertientes, porque si caemos en el lugar común de ser el hater, el que odia, el que revienta, el que mienta madre, va a estar mal. Y si del otro lado caemos en el apapacho, en la bufanda, en la matraca, creo que también. Y la historia de Javier Hernández en la cancha es exitosísima. Es el tercer mejor jugador mexicano de la historia. Lo que hizo, la manera en cómo le fue, los equipos y las camisetas que vistió lo hacen ejemplar. Después la manera, el estilo que tenía, a mí no me gustaba. Era un tipo que de pronto te remataba con cualquier parte del cuerpo. El gran sentido de anticipación y ubicación en el área era lo que lo manifestaba. Hizo goles extraordinarios e hizo goles pues bastante churros, la verdad. Pero estuvo en momentos claves que le marcaron en su carrera. Es el goleador, el máximo goleador de la selección mexicana. Entonces, estoy dando esto para que no se nos olvide quién es Javier Hernández en la cancha. Después tendríamos que ver cómo le afectó o cómo le influyó el Chicharito persona, el Javier Hernández, porque él mismo ha parafraseado, ¿no? Ahora soy Javier, estoy conociendo. Yo creo que uno de los temas de Javier Hernández y de Chicharito fue quizá exteriorizar o profundizar demasiado en temas los cuales no estamos acostumbrados que un futbolista mexicano lo haga. Porque siempre la crítica es fuerte, es contundente, es voraz. Y cuando viene de un equipo que también divide, como las Chivas, obviamente se vuelve más. Y lo de Javier Hernández en general, lo del deportista en México, creo que no se dan cuenta, o muchas veces no dimensionamos, o no dimensionan ellos, lo que dicen, el impacto que puede tener en la sociedad, en los niños, puntualmente. Y lo de Javier Hernández, yo no sé si es buena persona o no, no he convivido con él más que alguna entrevista, algún chacaleo, no sé, no lo puedo decir. Como futbolista tengo mi opinión porque lo hemos visto y porque finalmente a eso nos dedicamos, pero como persona no sé. Podemos saber algunos pasajes que ha tenido de vida. Creo que se mete en terrenos difíciles, complicados, lo que pasó con los comentarios que hizo hacia las mujeres, la manera en cómo se ha manifestado también desde el tema de estas corrientes mentales y sociales, creo que lo han marcado. Podemos estar de acuerdo o no, y ahorita lo vamos a platicar, pero tenemos que entender y separar lo que es Javier Hernández, lo que hizo en el fútbol, en su carrera, y ojalá lo que le resta en la cancha lo sepa aprovechar y que no se mete en polémicas baratas o en temas en donde quizá no le amerita. Si él se siente con el derecho y con la libertad, por supuesto, él puede hablar y decir lo que quiera, pero que también acepte la crítica. Y en el video que subió hoy, por ejemplo, video de más de 3 minutos, en donde habla del penal que falló y de los errores y trata de devolverle un poco a la gente por lo que le decían, yo creo que tendría que ser un poco más, no sé si ecuánime o sensato, pero entender más de qué va todo este medio, porque va a haber Javier Hernández para rato, porque va a seguir en el fútbol y porque la vida después del fútbol es mucho más importante quizá que el deportista. Por eso muchas veces se dice, es un gran deportista, pero es un mejor ser humano. Veremos qué pasa con la carrera del Chicharo. Lo platicamos, lo debatimos al estilo del show del Octava Sports. Bienvenidos.
Alto, comenzamos a idealizar, a ver lo que queremos ver, no lo que verdaderamente es. Ponemos a alguien, algo o a una situación en un pedestal tan alto que dejamos de ver la verdad y empezamos a depositar nuestros sueños en otros. Dejamos de relacionarnos con la persona real y empezamos a relacionarnos con nuestra propia expectativa. Ahí perdemos la paciencia, la objetividad y la conexión real. Te vuelves exigente, crítico o emocional porque estás viendo tu sueño romperse y no al otro fallar. Se exige ser la mejor versión 24/7 cuando estamos llenos de hasta aún más errores que la persona que nos idealiza. Condenar a las personas por sus errores es el verdadero error. No soy perfecto. Tengo una carrera bendecida llena de errores, malos momentos, miedos y vergüenzas. Pero ese soy yo. Dispuesto a cambiar, crecer y a levantarme de cualquier error. El deporte es para unir, para ver nuestro potencial, para aprender a apoyarnos en la derrota. Al final, la vida misma es un juego en el que se tiene que ser responsable y respetuoso, pero también disfrutar y divertirse. Sé que como eres duro conmigo, lo eres contigo mismo. Y solo quiero decirte que te tengas más paciencia, que sepas que la vida misma es un proceso. Y la meta es practicar ser tu mejor versión todos los días. No le tengas miedo a equivocarte. Las personas correctas llegarán y te acompañarán en este viaje llamado vida. Gracias por acompañarme y por hacerme parte de sus memorias. Estoy muy feliz y orgulloso con la maravillosa vida que tengo. Y también muy emocionado con lo que se viene en el fútbol.
El pulso de la Liga MX.
¡Oli, oli! Se nos fue Javier el Chicharito Hernández, momento triste para los chivarmanos, después de una editorial no larga, maratónica, de Luis Enrique Alfonso. Te saludo con mucho gusto, Miguel Ángel Luis Castillo, el hombre gol del Manchester United, el hombre gol del Real Madrid, el hombre gol de la selección mexicana, todavía el máximo goleador histórico de la selección nacional de México. Hoy se retira con un mensaje en donde me gustó mucho esta parte del aprendizaje de yo sé que así como me exiges, tú te exiges mucho a ti. Y eso me queda claro. Espero que esa sea la razón, el sentir de lo de Javier Hernández. ¿Cómo estás, Luis? Te saludo con mucho gusto.
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Enrique, Luis Enrique Alfonso. Un gusto. Bueno, a ver, al final del día, una gran reflexión a su estilo, como ha sido. Yo comparto mucho lo que dice Luis Enrique Alfonso. Lo que es cierto es que para muchos Chiva hermanos se les cayó un ídolo. Esa es una realidad. Y se engrandecieron otros. Ese es el punto, ¿no? Se va Javier porque la imagen que van a tener los Chiva hermanos nuevos, que no lo vieron, es ese penal mandado a la luna, ¿no?
Carlos Ponce de León, se fue Javier el Chicharito Hernández, el Chichadeus.
Y estás llorando, ¿no?
Pues no, no, o sea, yo creo que después del mensaje que termina mandando es interesante. Estás en tu lugar, estás en la Nacional, es este espacio.
Aquí quedamos de vernos con Mauricio Culebro, va a llegar en unos momentos. Dijo que esperaba que se fuera Enrique Beas y entonces ya nos acompañaba a degustar las viandas.
El que sí está aquí atrás es Guillermo. Guillermo, el que mueve.
Guillermo González Camarena.
El que dijo.
El que creó la televisión a color.
No, yo troné los dedos y desaparecí al periódico Récord de acá.
Pero ¿cómo desapareció? Si sí, lo que no sabe es que nuestro Segundo, la segunda ciudad que más tráfico tiene, el récord, es Monterrey. La bendita Sultana del Norte, la chula, chula Monterrey. La mejor sede del Mundial, no me voy a cansar de decirlo. No,
ay, sí, la, ya que estás acá, güey.
Amo a Monterrey.
Finales. Oye, también aquí.
Pero va a ser la mejor sede, los japoneses van a ser las delicias de Monterrey.
Que viene recién bajado, Luis Enrique dice que te extraña Elías Quijada, recién bajado de Tailandia.
Oye, ¿qué vacaciones aventó Elías Quijada? Qué bruto.
Consejo Mundial del Boxeo, aquí estoy, ¿eh?
Oye, ¿de dónde saca tanta lana Elías Quijada?
Nosotros sí sabemos hacer coberturas.
Oye, darse la vida de jeque.
De fachadas. Pero, en serio, Charlie, creo que hoy el mensaje de Javier, más allá de si fue hueco, nulo, lo que sea, pues hoy es noticia, ¿no? Hoy acaparó un poco los reflectores de la final, porque se va Javier de Chivas. Se va Javier en segunda etapa.
Acaparó los reflectores porque Enrique Beas es el director de esta... De deportes de esta estación y él elige los temas, ¿no? Pero en realidad hoy es la final del fútbol mexicano. Tú te cansaste de decirlo, que la final Tigres-Toluca era la mejor final y no sé qué, y una dinastía de un lado y otra dinastía del otro. ¿Por qué estamos hablando de Javier Hernández? Ya se sabía que se iba, ¿no?
Pero ¿para qué carambas esperaron, ¿no? ¿Para qué carambas esperaron para hacerlo pues el día de hoy?
Porque terminó.
Lo pudieron haber hecho otro cualquier día, pero hoy que se da el gracias a Javier Hernández. Después de la puntual reflexión de Luis Enrique Alfonso, después del comentario puntagudo de Luis Castillo, hoy de nueva cuenta te pregunto, Charlie, ¿en dónde dejas esa segunda etapa de Javier Hernández en el Guadalajara?
No, en el olvido. Nunca debió de haber regresado. Esos 8 goles que tú prometiste que íbamos a disfrutar de Javier Hernández nunca llegaron. Y lo peor del caso es que se encargó de generar el peor final de una novela, ¿no? O sea, de matar al personaje que parecía que era el héroe de la novela con ese penalti fallado contra Cruz Azul. Terrible, terrible lo del Chicharito. Una apuesta que, si yo hubiera sido a Mauri Vergara, la hubiera hecho de nuevo, ¿no? Pero el problema es que no supieron medirle, como decimos, el agua a los camotes, ¿no? O sea, cuando ves que no está, deshazte de él antes y dile, oye, gracias por haber regresado. Gracias por haber vendido todos los abonos. Tu contrato lo terminamos ahorita, mejor. Y así, mira, terminamos las partes no dando pena, que eso fue lo que sucedió al final.
Yo quiero abonar un par de comentarios, par de Luises. El primero de ellos es lo normal. Hay que separar la historia de la carrera de Javier Hernández y la historia de Javier Hernández en Chivas.
De acuerdo.
Aunque también él, desde muy chavito, le toca vivir algo como hoy. Más o menos lo está viendo Armando González, que dicho sea de paso, se va a renovar en el Guadalajara.
Sí.
Creo que seríamos muy bobos y muy tontos en mezclar las ejecuciones, ¿no? Porque si es la tercera carrera más brillante de la historia de un futbolista profesional en nuestro país.
Puede ser. Sí, sí, sí.
No, lo es. O sea, lo es. Es abajo de Hugo, abajo de Rafa.
Es que no, a ti se te olvida un... No. A ti se te olvida un personaje que le debes más respeto y me parece que es porque es de extracción atlista.
No, a ver, Andrés Guardado no está a la altura de Javier Hernández.
Andrés Guardado, Luis.
El mismo Andrés Guardado lo ha dicho.
Luis Enrique, doctor Castillo, Guardado no está en esa...
No, a ver, para mí, o sea, es Hugo Rafa. Y después puede ser debatible, pero el poner como tercero a Javier hoy dista mucho, pero mucho, de que esté en esa tercera posición. Porque, insisto, sí, el pasado ahí está, ¿no? Pero no brilló como Hugo, no brilló como Rafa, o sea, nadie ha brillado
como mexicanos
en Europa.
Así como sociedad. ¿Cómo? ¿Por qué denostamos de una manera tan fácil? Quitemos el si nos quiere un Chicharito no... Coincido con Carlos Ponce de León.
Pero ¿quién está hablando de que se nos cae bien o mal, toca
yo? El cierre de Chicharito en Chivas, él tendría que haberse retirado antes, lo forzaron demasiado. Pero
¿quién lo forzó, toca yo?
En el United, en el Madrid, lo que hizo en el Leverkusen, sobre todo en el United. Yo creo que, ¿cuándo vamos a ver un mexicano en ese nivel? Yo creo que incluso por debajo, o sea, en este top 5 que hablan, yo creo que Raúl Jiménez se puede subir ahí, ¿eh? Guardado, Raúl Jiménez por ahí puede estar, porque vean que puede alcanzar a Javier Hernández como la cantidad de goles que hizo en la Premier, creo que quedan 6 o 7 goles por alcanzarlo, la historia de vida incluso de Raúl Jiménez con lo de la fractura de cráneo, pero yo creo que, no sé por qué a tantos le cuesta separar a Javier Hernández el futbolista con la persona. Por eso lo decía, nos puede
caer, pero es indivisible, o sea, no puedes, porque aquí hemos criticado a los futbolistas. El futbolista hay que entender que pues, tiene una vida privada que se hizo pública, y hoy esta última etapa que tú decías, porque sus comentarios, sus últimos comentarios, sus últimas reflexiones distan mucho, así como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Las actitudes que tiene Cuauhtémoc Blanco en la cancha es uno, pero en la vida es otro. O sea, es muy difícil dividirlo. No lo puedes dividir. Si nos vamos a lo que hacen los más simplistas de su
Maradona,
sí, el ídolo, pero es que es muy diferente, Tocayo. Lo de Maradona es una enfermedad.
Pero ¿y eso lo exime?
Fue una enfermedad.
¿Pero eso
es una enfermedad?
La de eso, ¿esa drogas, es la justificación? Es una...
¿Esa es la justificación? No, a ver, ¿pero de qué? ¿Cuál? A ver, nada
de
más,
Maradona, uno por uno. De Maradona.
La Maradona es una adicción, es una enfermedad.
Pero Luis...
No, tú, o sea, es la realidad de las cosas.
Tuve la historia, pero tú ves la historia de los grandes personajes globales, quitando a Messi y Cristiano Ronaldo, que también vienen a abonar una historia muy diferente. Uh-huh. Incluso por ahí Rafa Nadal y Roger Federer. Pero las grandes celebridades son personajes también que socialmente son inadaptados. Y si no son inadaptados, son personajes que tienen una cantidad de problemáticas. O sea, se habla abiertamente y realmente de situaciones como, por ejemplo, tipos que pierden la cordura. Y Javier Hernández, yo no voy a cansar de decirlo, si Javier Hernández tuviera la oportunidad, el Chicharito, de tranquilizar un poco las emociones y este tipo de mensajes, él podría ser un tremendo líder de nuestro país.
Ya no.
No, sí, porque Javier Hernández... Es que imagínate que Javier
ya Hernández... Ya perdió, no se puede recomponer lo que ha dejado de hacer.
Imagínate que él empieza a decir, la regué por esto, la regué por lo otro, me perdí aquí, me perdí allá.
No se la van a comprar.
Pero soy este ser humano que cometió los mismos errores y voy a seguirlo intentando.
En este país, si algo nos caracteriza como sociedad, es que no sabemos perdonar a los personajes que se equivocan. Es muy difícil.
Pues vaya error, o sea, imagínate.
De acuerdo.
Estamos hablando, insisto, a Hugo no lo bajamos de alguien soberbio. A Rafa Márquez no lo bajamos.
¿Eso es
no
su pecado? Articular. Mira, qué pecadito, comparado con todo lo que ya dijimos.
No, pues es que Javier Hernández... ¿cuál
claro,
es
no es ¿cuál nada.
Es ¿cuál es el pecado de Rafa? Rafa Márquez.
Ninguno.
Que no tuvo una chispa en realidad, ¿no? Lo de aquello de Estados Unidos y de la lana.
Mucho minuto. Es que Rafa Márquez es gris. Imagínate. Es gris.
No, pero a ver... Lo que tú dices es, pero salió exonerado, ¿eh? O sea, eso es diferente. No lo podemos meter, no es ningún pecado, ¿no? Todos somos susceptibles de una acusación, pero él demostró, tan es así, que las autoridades estadounidenses le regresaron todo. Entonces, eso yo creo que no sería ni tema de conversación. Sería, perdón, un estúpido el que ponga eso como tema de conversación para Rafa Márquez, ¿eh? Con todo respeto.
Pero a ver, Chicharo no delinquió, no se drogaba.
Entonces acaba de decir,
no robaba. No,
está bien. Con la mano en la cintura.
O sea, Javier Hernández no ha hecho nada fuera de
lo legal. O sea, para ustedes es un pecado eso.
Y aún así lo sobajamos. ¿Por qué? Parece que no se mide con la misma vara. Ahorita algunos comentarios que ponía la producción, cuando dije en la editorial, el astro mexicano, es un astro, el tipo es una gran figura. Ahí está, mira, dice, el astro mexicano es Eliano, perdona la burla. Yo no sé si es burla. Había otros comentarios también que estaban tundiendo a Javier Hernández. El hecho de que haya jugado en varios equipos no quiere decir que haya sido grande o que haya sido bueno. O sea, entonces, Ferguson estaba loco y no sabía de fútbol.
¿Ferguson de qué? Ferguson hizo a Javier Hernández un personaje que rápidamente se colocó en el cariño y en el amor por el fútbol de Inglaterra. Javier Hernández, que era tan criticado, terminó siendo muy amado y muy querido en Manchester. Y eso y aparte en un Manchester de época, gana dos Premier League luego. Dos.
Ahora sí está en un momento crítico de su vida, más allá de su carrera de cierre. Ojalá lo sepa cerrar bien, doctor. Ojalá y Javier Hernández entienda.
No, sí, fíjate, está parado, es que
y qué significa para él.
Yo,
y para
yo lo único que diría es ¿qué estamos analizando y juzgamos hoy, si se vale, es no estamos juzgando al Chicharo que vistió la playera del Real Madrid, del Manchester, sino hoy cómo defraudó a los chivermanos, cómo defraudó a Mauri Vergara. Eso es lo que tenemos que juzgar hoy. Hoy tenemos que juzgar eso. ¿Cómo? Y aquí está un chivermano, como veas, que decía, llega 8 goles, lloró el día de su presentación. La expectativa fue tan grande que solo los ilusos creyeron, por no decir otra cosa, ¿no? Solo los ilusos, por no decir la otra cosa, que no es un insulto, insisto, ¿no? Es una condición. Creyeron que iba a triunfar cuando el análisis que veníamos viendo de su última travesía en Estados Unidos nos decía todo lo contrario. Eso es lo que hoy tenemos que juzgar. Que como yo coincido con Carlos Ponce de León, yo si fuera Mauri Vergara hubiera hecho lo mismo, lo hubiera traído, ¿no?
¿Qué te hice ya para que me compraras una, maldito?
¿Qué te puedo decir?
De todas maneras, a mí creo que ya le dimos muchas vueltas y sigo sin entender como conclusiones reales, dignas de esta despedida de Javier Hernández. Javier Hernández era la apuesta que tenía que haber hecho a Mauri Vergara.
De acuerdo.
No le funcionó. Creo que tuvo que incluso contarla antes a Mauri.
Así como tuvo que haber sido Carlos Vela también, pero se le escapó, no lo pudo hacer, lo debía de haber hecho, lo debía de haber buscado, como lo buscó, porque sí lo buscó. Irving el Chucky Lozano también lo buscó. Esas apuestas son lógicas, son intrínsecas de Chivas, buscar aquella leyenda, aquel gran jugador mexicano que deja Europa para poder venir, que Javier Hernández, el problema es que antes fue a la MLS antes que a Chivas, ¿no? Ahora, yo sigo preguntando, ¿por qué carajo en este primer bloque no hablamos de la gran final del fútbol mexicano, ya que estamos aquí en Monterrey, que hay mucho de qué platicar y seguimos dándole vueltas a Javier Hernández?
Bueno, mira, si te parece nada más...
Porque semanas. Nacho va a hablar de la final. Nacho también tiene invitados para platicar de la final, ¿Qué invitados?
Oye, nada más rápido,
Hernán Cristante... Luis. Y el Pechu Torres Nilo.
Pero a ver, imagínate, de Toluca y de Tigres, ¿eh? Ahí nomás. Ídolos.
El Pechu ídolo.
O sea, Nacho sí, Nacho sí fue a trabajar, o sea, es el mensaje que les mandó a los dos, ¿eh?
Oye, a ver, trabajar rápidamente lo de Mazatlán. ¿Qué va a pasar con Mazatlán? ¿Se van a ir todos los jugadores? Y ahorita ya regresamos a hablar rápidamente, si quieren, de la final. ¿Qué va a pasar con Mazatlán, Charlie? O sea, Hay oportunidades, y Boldi ya se va, todos los jugadores van a poner transferibles. ¿Qué va a pasar con el Maza?
Mira, yo, a mí lo primero que me preocupó cuando vi todo lo que se estaba creando allá en la Perla del Pacífico, era, ¿y qué va a pasar con la franquicia, no? ¿Cómo me la van a dejar para el Atlante? O sea, la van a dejar toda mayugada. Y me acabo de enterar en Monterrey, para que diga el doctor que sí viene a trabajar, que la franquicia, ellos compran el título de afiliación del Mazatlán, pero el Mazatlán se lo cede a Atlante en el verano, va a ser porcentaje cero, es decir, va a empezar en blanco a partir del verano del próximo
año. ¿Sabes lo que quieren? ¿Ser el último lugar de la porcentual?
No,
porque
lo sé.
Queda ese semestre.
Sí, no, o sea, no sé qué quiera Mazatlán, pero al Atlante, que era lo que me preocupaba, es
sí, arranquen cero. Verano,
arranquen cero.
O sea, por reglamento.
Justo.
Sí, porque es un nuevo equipo, es una nueva... porque le compran ese título de afiliación, o sea, no le están comprando al equipo,
compras el certificado, más no, es un tema, lo único que compras tú es el certificado de afiliación, justamente, a ver, pues los que tienen que terminar en contrato, pues quedarán libres, eso es hoy lo que pasa, o sea, el Atlante no compra el equipo con sus activos, que son los futbolistas. El futbolista, si termina su contrato en mayo, queda libre de negociar. Si tenía contrato hasta el 2028, tendrá que llegar a un acuerdo con Mazatlán para finiquitar el contrato y quedar libre. Si a alguien le interesa, lo comprará. O sea, tampoco hagamos dramas. Eso es parte del fútbol, ¿no?
Pues bueno,
lo ha dicho muy bien Ponce, ¿eh? ¿O no? Lo ha dicho muy bien Ponce.
Hasta que me compras dos.
Hoy qué trae, el doctor con Ponce. Hoy está dando toda la razón, Ponce. Yo te voy a.
Algo querrá.
Ya me cedió la oficina que. Oye, Charlie, muchas gracias. Ya me cediste la oficina que muchos querían en récord.
Tina, no se entiende nada porque el wifi es terrible ahí.
Pero bueno, vamos, dicho por eso, a verlo dónde anda. Mejor se fue a Perisur. Vamos, compañeros, a pausa y regresamos con el tema de la final.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Disfruta del primer partido de la gran final del fútbol mexicano. Los Diablos quieren el bicampeonato y para ello deberán de sacar un resultado positivo y sorprender a los felinos en su propio volcán. Tigres contra Toluca, final de ida, este jueves 11 de diciembre a las 8 de la noche, por Radio Red 1110 AM y las plataformas digitales de La Octava Sports.
Te da más emociones.
Habla Guido Pizarro, director técnico Club Tigres, sobre si esta final podría ser la última de André Pierre Gignac.
Disfrutarlo, como dije en la conferencia después del otro partido, que es una decisión personal de él hasta qué momento decidirá jugar. En lo personal, disfrutarlo en el día a día, la importancia que él tiene a nivel plantel, a nivel jugadores, y de mi parte apoyarlo para que él siga demostrando, siga jugando y siga poder aportando desde el lugar que le toque para Tigres.
Habla Diego Lainez, futbolista Club Tigres, sobre la posible ausencia en esta gran final de Alexis Vega.
Bueno, todos sabemos de la capacidad y el talento de Alexis. Es un jugador que en Toluca lo ha hecho muy bien. Es un jugador que le da un plus a Toluca, obviamente, pero Toluca no es solo Alexis. Tienen grandísimos jugadores, tienen un técnico que trabaja bien, un equipo que tiene jerarquía, y va a ser un partido igualado. Con o sin Alexis, a pesar de que te digo, Alexis es un jugador que marca la diferencia, pero creo que tenemos que estar atentos y concentrados de todos los jugadores de Toluca. Son jugadores que tienen un recorrido importante y bueno, yo creo que va a ser una final muy bonita.
El pulso de la Liga MX.
Ahí están las declaraciones de ayer, el día de medios, de los jugadores de Tigres. El martes ya se había escuchado a los futbolistas del equipo de Toluca. Ayer en el Hilton, estaba hospedado ahí por Valle Oriente, ahí muy cerca de Privanzas, el equipo de Toluca. Uh-huh. Ayer llevé un cuate por allá y andaba ya el equipo de Toluca, unas 10:30 de la noche, concentrados. La verdad es que se ven muy tranquilos el equipo de Toluca, en donde...
Oye, Luan hizo el viaje y también Alexis Vega.
O sea que hay que meter todo.
Alexis no va a jugar, me dicen que Luan podría alinear, ¿no? O sea, aparte de lo que está jugando. Y el que recuperó Tigres es Nico Ibáñez, que finalmente sí va a poder jugar.
Y la pregunta directa a Luis Enrique, es que a mí me gusta hacerla. Ayer nos engancharon los jugadores, traen un discurso ya como muy establecido. Uh-huh. El famoso tema de la grandeza de estos dos, y sobre todo para mí sí me gustaría que ustedes me dijeran ¿qué equipo es más grande para ustedes, Toluca o Tigres, doctor?
Para mí han construido una gran historia los dos. Para mí están a la par, no tendremos por qué decir, es más grande Tigres que Toluca o viceversa. En los títulos, por supuesto que hay una diferencia todavía, ¿no? Porque tiene 11-1 y 8-8, de 3 títulos, por eso. Pero hoy en Monterrey es una ciudad muy futbolera, pero hoy lo que está pasando con Toluca, una gran ciudad, o sea, hasta ciudad europea, ojo, que el fenómeno se da no a partir de que son campeones. El fenómeno con su estadio reestructurado, la venta de boletos 100% vendida torneo por torneo, es un estadio de 25,000 y tal, pero también es una ciudad pequeña. Yo diría, son dos equipos que afortunadamente le están abonando a la industria del fútbol mexicano, ¿no? Podrá ser regional o no, pero pues toca hoy así, ¿no? No están los grandes, no hicieron la tarea ninguno de los llamados grandes, y hoy merecidamente los dos clubes están ahí.
Cuando tú dices...
Espérame, y termino. Sí. ¿Qué pasaría si Toluca gana? Pues evidentemente vendrá una conversación de que empató a Chivas con más títulos, ¿no? Y Tigres, si gana, que empató a Cruz Azul con más títulos, a dos de los grandes. O sea, es decir, por donde le veas, va a venir una conversación amplia sobre estas dos grandes instituciones.
Sí, yo antes de escucharte, Luis Enrique, a ver, finales regionales el fútbol mexicano tiene más que de hecho que de las grandes, o sea, ¿cuántas finales no hubo Toluca-Santos? 3. ¿Cuántas finales no hubo Toluca-Necaxa que no es?
No. ¿Cuál es la final más repetida?
No. América-Cruz Azul. Pero no porque sea la más repetida significa que has tenido más finales con los grandes. El fútbol mexicano está tan democratizado, insisto.
Ah, no, espérate, pues son juegan 18. O sea,
a ver, Tigres. Tigres ha tenido 2 finales contra el Guadalajara, 2 contra el América. Y entonces todas las demás que han sido finales regionales, pues no. Y Toluca... ¿Cómo? Toluca tuvo 2 finales.
La final entre Tigres y Rayados, ¿qué es? Es una final regional.
Por eso, pero o sea, de meditar el tema de que hay una final regional, no, y así tocó.
Son dos conversaciones
distintas. El fútbol mexicano la, está acostumbrado las, a las finales regionales.
Las confundes
es
que, demasiado. Con mejor Atlas, escuchemos a Luis Enrique.
Es que creo que también hay que entender lo que es popularidad y grandeza, aparte del triunfo. Yo creo que Toluca para mí es un grande. Obviamente no tiene el arrastre de la afición, pero yo creo que es un grande. Tiene 11 títulos, carajo. Yo creo que ya tenemos que ser también de entender lo que es. Y está uno de empatar a Chivas, un equipo que también no ha tenido una buena gestión en los últimos años y que se queda ahí. Y del otro lado, Tigres. Yo creo que el equipo de Tigres, más allá de que sí ha alargado este momento de estar peleando por títulos, porque siempre ha estado en la conversación, yo creo que quisiera verlo unos 3-4 años más para ver qué va a pasar después de esta generación post-Guiñac. Porque Toluca, por ejemplo, ha tenido estos momentos en los que pasaron 15 años, también no se los olvide, 15 años de no ganar un título, pero ha estado ahí también. Entonces, Tigres, yo creo que tendríamos que ver si puede llegar ya al doble dígito y qué va a ser también Cruz Azul y demás, pero yo creo que están ahí. Para mí Toluca es un grande y el tema de Tigres yo creo que está camino a, está cerca de...
Ahora, más allá de para ti, ¿quién es más grande, Toluca o Tigres?
Qué difícil, pero a ver, ¿cómo se mide la grandeza? Títulos, afición, historia. Y yo le agregaría un cuarto factor, que es el presente deportivo, ¿no? En títulos, Toluca es ligeramente mayor, ¿no? En tema de popularidad, Tigres es mayor, mucho mayor que Toluca. En términos de historia, pues ahí se van los dos, coqueteando los dos con descensos, con etcétera, ahí van los dos. Y el tema de presente, pues los dos son tremendos proyectos, entonces es súper, súper, súper parejo. Si tengo que seleccionar uno, yo estoy seguro que si Toluca termina ganando esta, ya no va a haber poder humano que pueda detener la conversación de Toluca es un equipo grande.
¿No? O al menos más grande que Tigres.
Al menos sí, sí, por supuesto.
¿Quieres decir algo, doctor?
Sí, fíjense, las últimas 5 finales del fútbol mexicano, ahí les va, pues ya no me las aprendí, pero he estado un grande del fútbol mexicano y eso le da la trascendencia nacional. Antes de esta, que son, insisto, sin menoscabo, sin soslayar, era la Pachuca Atlas. Pero a partir de la Pachuca Atlas, hasta ahora, en 5 han estado grandes. Desde Chivas, desde Cruz Azul, desde América, y eso le da otra connotación a la final.
Antes de la de Pachuca Atlas fue León Atlas, y fue el que Atlas perdió los 73 años, pero también fue una final regional. Y te digo, tienes eso, 3 finales entre Santos.
Pero te digo una cosa, a ver, Pachuca, no, ahí te va. Pero es que
Toluca,
yo coincido con Ponce, mira, ahí te va, aquí con los datos, no. A ver, ya pusiste la Pachuca Atlas. Y el Atlas, luego fue Cruz Azul, otro grande, luego estuvo Pumas, luego fue América Monterrey, ¿no?
Tigres León.
Y luego de ahí es Tigres León, pero luego Chivas. Está América y Cruz Azul. O sea, es decir, sí Tigres. Son más. O sea, a ver, tampoco podemos negar que ya los 4 grandes sí marcan la pauta. O sea, eso es una realidad. Tampoco podemos. Sí,
pero también te enoja cuando
está un grande. Luis Castillo. No, a mí no me enoja, es que no. Le enoja a tu vecino de comida.
Lo marcaron en los 80s, mira. De los 90s, Puebla-León. Tecos contra el equipo de Santos. Monterrey-Atlante, güey. Cruz Azul-Necaxa. Necaxa-Santos.
Cruz Azul.
Necaxa-Celaya.
Oh, imagínate, Necaxa-Santos.
Estoy hablando de los 90s. Necaxa-Santos. Toluca-Necaxa. Toluca-Atlas. Toluca-Santos. Pachuca contra el equipo de Cruz Azul.
Sí, pero Chivas, no entiendo tu punto.
Son las finales de los 90. No me hablen que siempre ha estado marcado porque los grandes son de la final. El fútbol mexicano tiene una característica. A ver, Puebla, UDG, Tigres contra el Atlante. O sea, no es cierto.
Pero ha habido equipos que han sido de década y nada más,
Oye.
Por eso, es una realidad.
Fíjate, en los 90 se recuerda una gran final que es la de Pumas América. O sea, Si vamos a entrarle con seriedad, sí hay finales que quedan marcadas. Y ya en torneos cortos, Chivas-Necaxa, que Chivas termina quitándole ese halo de campeonísimo. O sea, esa es una realidad. no está democratizado. Esa palabra no se puede utilizar. Gana el que mejor hace las cosas, gana el que mejor invierte, pero no se puede democratizar. No utilicen esa palabra, por Dios.
Está muy variado.
¿Qué es la democracia?
¿Cuántos equipos pueden ser campeones, Charlie? ¿Cuántos equipos pueden ser campeones?
No hay democracia. No, no digan eso.
Los tres equipos.
El 30%. No, Dios mío.
Va a seguir, y con este formato de no ascenso y obviamente descenso, va a seguir porque les beneficia. Son cinco, bueno, que están en la conversación.
¿Saben? Sí, son cinco. ¿Saben cómo vamos?
Son cinco.
Si esta final fue regional.
Charlie, tú siempre lo has dicho. Son seis, son que cinco, siempre
son
ganan.
Cinco. Son cinco. Seis porque quise meter a Chivas porque llegó a una final hace poco, pero tienes razón. Pumas ya no cuenta en ese conteo, ¿no?
No.
A ver, ¿cómo vamos a saber si fue una final regional o no? Con el rating de audiencia.
Con la audiencia.
Esta final va a ir en las dos en televisión abierta.
En las dos.
No va Televisa, se bajó Televisa, no llegaron a un arreglo.
Finalmente. ¿De la final?
De la ida.
En esta final de ida, ¿no?
En la ida, ¿no? En la ida solo la lleva Azteca.
Solo la lleva
Azteca. Y la vuelta los dos.
Y la vuelta los tres, porque también va por Tubi, ¿no?
El de hoy también va por Fox. Va por Estrella.
Va por Azteca. Sí, va también por Tubi.
Oye, pero lo que quería decir es, vamos a medir la grandeza de esta final por el rating. Esta no va a superar a la anterior de América Rayados. No va a superar, a la de América Toluca.
Toluca
no va
América.
A superar a la de América Rayados.
Menos a Toluca Cruz Azul.
No va a América Cruz Azul menos, ¿no? O sea, esta yo creo que ni a la de Chivas Tigres. Esta no va a ser la gran final de rating a pesar de que va por abierta en los dos partidos.
Yo todavía me acuerdo de la final de Toluca,
Morelia,
de Alex Fernández y Ángel David Comiso contra Hernán Cristante. O sea, pero bueno, en fin. Me acuerdo, me acuerdo de las finales de Monarcas contra el equipo de Monterrey, ¿no? O sea,
oye,
Santos Pachuca, pero bueno.
Hoy te voy a dar chance de que hagas tu reporte de gastronómico.
Antes del reporte gastronómico, ¿Rubén Rodríguez va a Televisa, sí o no?
No, más bien es, a ver, les voy a decir, y mi querida Sombra, le mandamos un gran, gran abrazo. Fue una decisión dificilísima. Rubén es una de estas personas que valoran mucho la lealtad a donde trabaja, muchísimo, muchísimo. Le costó mucho trabajo no renovar, pero la realidad es que también Fox Sports México, el panorama que tiene es bien complejo, ¿no? Hacia dónde vas a crecer, qué vas a tener al rato, no tienen ya muchos derechos, en fin, le costó mucho trabajo. Se va a tomar un par de meses, tiene un par de ofertas en la mesa. Y al final, yo creo que en febrero ya vamos a conocer dónde se va a ir. No necesariamente es Televisa.
No dijiste nada. ¿Tú ya sabes a dónde va?
No, de verdad. Él mismo lo está todavía valorando. Dos ofertas. Y ahí sí ya, pues, pregúntale a él.
O sea, regresar con el grupo Fox o estar con David, que veamos, ya lo felicitó en redes sociales, ¿no?
Lo que sí,
dijo David Faitelson, se cierra una puerta, se abre otra.
A ver, voy a decir esto y a ver si no me regaña después Rubén. David Faitelson lo buscó en su momento, cuando todavía no estaba en esta circunstancia Fox Sports México. David buscó a Rubén y le hizo una propuesta, pero Rubén dijo gracias, no gracias, porque estoy en Fox y me debo a Fox. Sports México.
Por cierto, ya tenemos, y préstame un ratito, mi querido Charlie. Ya tenemos, compañeros, ya tenemos definida la gran final del fútbol mexicano, del fútbol mexicano. El primero y el segundo de la tabla se verán las caras para conocer al campeón. Veremos si los Tigres de Nuevo León son capaces de abollarle la corona a los Diablos Rojos del Toluca o si estos son capaces de quedarse con el bicampeonato. Ambos equipos se metieron a la última fase gracias a su posición en la tabla, ya que ninguno de los dos logró una diferencia en el marcador global, pero todo indica que viviremos un gran duelo en la final. Entra caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Tigres será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta $2,020. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Máximo avance.
De regreso, amigos del show de Doctor Sports, Poncho Galindo los saluda con el gusto de siempre. Esta sección de Máximo Avance sobre lo que acontecerá en la semana 15. Ya solamente nos sobran 3 semanas más de la NFL y hay muchísimos escenarios para playoffs. Incluso, aunque parezca loco, los Bengals de Cincinnati podrían recibir partido de playoffs en casa ante los Patriots de Nueva Inglaterra. Suena loco, porque hoy por los Bengals tienen casi nulas posibilidades de estar en playoffs. Y los Patriots tienen muchísimas posibilidades, no solamente de estar en postemporada, que tiene 99%, sino también de recibir juegos en casa. Pero vamos a repasar un poquito, empezando con lo que va a suceder hoy. Hoy tenemos este duelo de los Buccaneers de Tampa Bay en casa ante los Falcons de Atlanta. Duelo divisional y duelo muy importante para Tampa Bay, porque Tampa Bay al principio lo consideraban un equipo poderoso, pero ha sufrido descalabros importantes desde que entró a los Patriots de Nueva Inglaterra. Es decir, perdieron contra los Patriots, y estamos hablando de hace un mes, el 9 de noviembre, 28-23. 16 de noviembre, 44-32 ante los Bills pierden. 23 de noviembre, 34-7 pierden ante los Rams de Los Ángeles. Después, 30 de noviembre, 20-17 pierden ante los Cardinals. Y más bien contra los Cardinals. Y 7 de diciembre pierden contra los Saints de Nueva Orleans. Los Saints de Nueva Orleans. Y es por eso que ahora la división ya se les complicó, porque tienen un récord de 7 partidos ganados y 6 perdidos. Mismo récord que tienen Panthers de Carolina. Y Panthers podrá vencer a los Saints y tal vez tiene también una derrota contra los Seahawks. Pero la división se va a ver en los duelos directos que tenga Panthers contra Bucks, que son el 21 de diciembre y el 4 de enero. Ahí sabe quién gana esa división. Por lo pronto, los Falcons de Atlanta, que también son parte de la división y que están 4-9, y ya no pueden pasar a playoffs, o está muy difícil y tendrían que ganar todos sus partidos y que se den también una serie de escenarios, hoy le trata de hacer la maldad a su rival divisional más fuerte en los últimos años. No históricamente, porque históricamente son los Saints, pero hoy están por debajo, pero en los últimos años sí han sido los Bears de Tampa Bay. De hecho, el último son de la conferencia nacional. Va a ser un divisional de jueves por la noche no muy atractivo. Nos sobra este. Después, en la semana 16, tendremos Seahawks a Rams en Seattle. Después, en la semana 17, Cowboys Commanders, como parte de estos partidos de Navidad, Lions, Vikings y Broncos contra Chiefs, triple cartelada, como si fuera Thanksgiving, y ya después llegaríamos a la última semana de la NFL, pero nos sobran pocos Thursday Night Balls, y la verdad es que fuera del de Rams contra Seahawks, ninguno llena tan el ojo, y es lo que sucede esta noche. Pero acompañado de esto, si tocamos los partidos del domingo, vaya semanita que se viene. Podemos dejar de lado el de lunes, que es Dolphins contra Steelers, que va a ser importante más que nada para la división de los Steelers. Y hay un duelo directo justamente en esa división, que va a ser el de contra Bengals en Cincinnati este domingo a las 12 del día, hora del centro de México. Partido claro. También muchos duelos divisionales, como es el caso también del de Panthers Saints, que ya mencionábamos. Chargers contra Chiefs, también a las 12 del día. Importantísimo juego clave para Kansas City, porque hoy en día están fuera de los playoffs y ojalá puedan empezar a recuperar ese paso a la postemporada, pero va a ser muy difícil para esta dinastía, a llamar. Entonces tenemos Bills, Patriots, los Patriots, que hoy en día son el mejor equipo de la NFL y con mejor récord junto con los Broncos, no salen como favoritos. ¿Por qué? Porque pues así no quisieron las líneas de apuesta, no les bastó con que Inglaterra ya fue a Búfalo y le ganó a los Bills. Allá tenemos Lions contra Rams, bravísimo duelo. Los Colts, a ver si ya se reponen una vez por todas contra los Seahawks. Y Packers, es decir, una semana que puede definir muchas cosas, una semana que yo defino como bravísima, una semana muy intensa de la NFL, y ojalá la podamos disfrutar también con toda la información a través de Radio Red 1110 de AM. Ahora, la invitación está hecha. Este domingo, 12 del día, Cardinals contra Texans, unos Texans que también ya empezaron a poner las cosas difíciles en la conferencia americana, en la división sur, en donde los tienen 9-4, los Colts tienen 8-5, pero antes de los Colts, mismo récord de 2-5 perdidos por el tema del desempate, están los Texans de Houston. Intenso se va a poner entonces también esa división a las 12 del día a través de Radio Red. Y al terminar, Panthers contra Saints, también a través de nuestras frecuencias en este duelo que ya hablamos un poco sobre esta división que hoy está su actividad en el Thursday Night Football. Nosotros vamos a una pausa, amigos del show del Octava Sports, y regresamos con mucho más.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Y ya estamos de regreso, amigos del show de La Octava Sports, rápidamente para hablar de otro deporte, porque también el deporte ráfaga ha dado mucho de qué platicar. Ya están definidas las semifinales de la Copa de la NBA. Empezó el tema de los cuartos de final el martes, en donde no hubo sorpresas. El Magic en casa, el mejor equipo rankeado para esta serie entre Magic y Heat, ganó 117-108 a este Heat de Miami, que si bien tiene una jornada de 14 ganados y 11 perdidos, y lo menciono porque también es importante en la Copa, no pudo ante un Magic que tiene 15 ganados y 10 perdidos, más o menos de la misma cantidad de récord, estamos hablando muy similar. Ya se ha dejado mucho de hablar de Jaime Jaques Jr., el mexicano que sigue en el Heat de Miami y que para este encuentro hizo 10 puntos y asistencias, y el Heat de Miami entonces queda fuera, al igual que los Raptors de Toronto, que aunque jugaban en casa, no pudieron vencer a los Knicks de Nueva York. Y esto también ya estaba preestablecido así, porque los Raptors tuvieron mejor copa que los Knicks, pero no han tenido mejor temporada. Toronto tiene 15 ganados, 11 perdidos. Los Knicks están en plan grande, al igual que el año pasado, 17 ganados, 7 perdidos nada más. Y la verdad es que muy buena actuación en conjunto, como lo han hecho los Knicks, con Karl-Anthony Towns siendo la figura, pero tampoco destacando más que Jalen Brunson, que hace 35 puntos. Y aunque no ayuda mucho en el rebote y en las asistencias, tanto él como Hart, y también el tema de Karl-Anthony Towns, que termina con doble-doble, 14 puntos y 16 rebotes y una asistencia, avanza así los Knicks. Ayer, el Thunder de Oklahoma destroza. No gana, destroza a los Suns de Phoenix 138-89. El mejor equipo de la NBA hoy en día es el vigente campeón, el Thunder de Oklahoma, de la ciudad de Oklahoma, que tiene 24 ganados, 1 perdido, solamente un partido perdido para ya mediados de diciembre, una barbaridad. Todos los jugadores están muy bien enchufados. Ahí otra vez, Shai Gilgeous-Alexander con 28 puntos, 8 asistencias, 2 rebotes. El tema de Holmgren ayudando con 24 puntos. En fin, la verdad es que este Thunder no sabría si se llevan copa y también si se llevan al final el Larry O'Brien. Y la sorpresa fue la derrota de los Lakers, 132-119 ante los Spurs. Mismo récord tienen estos dos equipos, 17 ganados, 7 perdidos. LeBron James, que hace algunas cosas bien, otras las hace mal, 19 puntos, 15 rebotes, pero ya se ve que le cuesta mucho y no pudieron contra Stephen Castle, que se puso el traje de plan grande haciendo 30 puntos, De'Aaron Fox haciendo otros 20, en fin, está funcionando muy bien este equipo de los Spurs. Ahora ya están definidas las semifinales, este sábado, Magic contra Knicks, 4:30 de la tarde hora del Centro de México, y a las 8:00 Thunder contra Spurs, se van a estar llevando a cabo en Las Vegas. La final, el próximo martes, 7:30 de la noche, hora del Centro de México, en donde los ganadores de las semifinales volverán a jugar en el T-Mobile de Las Vegas para definir al tercer campeón de la Copa de la NBA. Llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo de producción comandado por Jordán Tavares y todos los que formaron parte. También el ángel del gol en los controles, por supuesto. Yo soy Poncho Galindo. Esto fue el show de Octava Sports. Pásenla muy bien y continúen las frecuencias de Radio Red.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.